Indicadores de bienestar social, calidad de vida y desarrollo sostenible centran este espacio dedicado a desarrollo sostenible, implicaciones sociales y educativas que nos propone la profesora de esta materia, María Ángeles Murga Menollo. María Novo, titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la UNED, entrevista al sociólogo Carlos Pereda, uno de los investigadores del proyecto Barómetro Social de España.
Buenos días. Estamos con Carlos Pereda, del colectivo IOE, porque en el marco de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible queremos presentar hoy el libro que este colectivo acaba de publicar, un libro que está editado por el CIP Ecosocial y Traficantes de Sueños y que se titula Barómetro Social de España, un análisis del periodo 1994-2006. Este barómetro social de España es realmente un estudio muy pormenorizado. Creemos que es muy interesante cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de sostenibilidad, tener estos referentes que nos permiten entender las contradicciones, los éxitos y los déficits de nuestra sociedad. Ya sabéis que manejamos un concepto amplio de medio ambiente que incluye no solo el medio físico, sino el medio social. Así que es el momento de que Carlos Pereda, que es uno de los autores del libro y miembro del colectivo, nos cuente un poco más despacio. En primer lugar, Carlos, dinos cómo nace este colectivo IOE, que creo que ya lleváis muchísimo tiempo haciendo cosas, y qué es el colectivo IOE.
Bueno, el colectivo es un equipo de investigación social, un equipo pequeño en número, pero que llevamos muchísimos años trabajando en la misma línea desde comienzos de los años 80. Ya somos un poco antiguos, veteranos, y nos hemos dedicado pues a la investigación social de cuestiones sociales de forma ininterrumpida, ¿no? Procuramos ser lo más libres posibles en el ejercicio de la investigación y, bueno, hemos hecho muchos trabajos para muchísimas temáticas sociales, ¿no?
Ah, estupendo. Bueno, y ahora este barómetro social, que es un estudio amplio con un recorrido del año 94 al 2006 y con un montón de temas, ¿cómo lo habéis rematado, digamos? ¿Qué conclusiones así más generales habéis obtenido del estudio? Aunque luego podamos hablar más despacio de algunos aspectos. ¿España va bien?
Yo creo que lo más importante en este sentido es destacar que así como en España existen barómetros o balances de tipo macroeconómico, digamos, abundantes, sin embargo existen pocos balances de lo social, sobre todo balances que sean de alguna manera sistemáticos, asequibles y que la población pueda utilizar de forma digamos, adaptándola a sus necesidades, ¿no?
Sí.
Entonces, este barómetro que se inició su elaboración hace ya 3 años y ha sido un trabajo enormemente laborioso, pues lo que pretende es eso, acercar a toda la población vía Internet, acercar a toda la población una base de datos muy accesible que las personas pueden bajar de Internet a través de este, lo Open Office, y pueden utilizar como ellos quieran. Entonces, esa base de datos que está en Internet no es el libro. El libro es como una lectura,
sí,
una especie de interpretación,
sí,
que
sí
hace colectivo IOE de esa base de datos. Entonces, en el libro pues hay interpretaciones, reflexiones, contextualizaciones, uh-huh, de los datos, pero lo que son los datos, que básicamente son 180 indicadores, sí, sociales, que se agrupan en 34 dimensiones de lo social, donde se recogen pues prácticamente todas las cuestiones sociales de interés y de importancia, ¿eh? Bueno, pues todo eso está en la base de datos sistematizado, ¿eh? Y el libro lo que hace, ya digo, es una reflexión global, que si quieres en lo que podemos entrar.
Sí, lo que sí me interesa resaltar ya desde el principio es esa actitud vuestra de poner la base de datos a disposición de todo el mundo, porque eso lógicamente permite también otras interpretaciones aparte de la vuestra.
Efectivamente.
Y eso hace que cualquier persona interesada en el tema pueda bajarse esos datos. Antes de terminar nuestra conversación, Carlos, vamos a dar la dirección de Internet, ¿eh? Lo hacemos después al final. A mí, que estuve viendo el estudio y estuve recorriendo las páginas del barómetro, me ha llamado la atención muchas cosas, porque realmente da una información muy valiosa. Pero una primera es ese crecimiento espectacular de la renta per cápita en este periodo en España, un 39%, que sin embargo no se corresponde con los incrementos del poder adquisitivo de los salarios o de las pensiones. Ahí hay como un desfase, ¿no, Carlos?
Es un desfase importante,
sí,
pero es mucho más importante si ese desfase lo miramos no comparando el Producto Interior Bruto o la renta por persona con los salarios, sino comparando lo que es el crecimiento del capital, sea patrimonial o sea financiero. Uh-huh. Ese crecimiento del capital patrimonial o financiero ha sido más del doble que el PIB. Ha sido en promedio anual del 8%, mientras que las rentas salariales han decrecido un 2,4%. Esto de entrada ya marca, digamos, una orientación del periodo muy antisocial. Uh-huh. Es decir, ha sido una época de importante crecimiento económico, y también en esto conviene no exagerar. Todos los países nuevos que han entrado en la Unión Europea, los últimos 10 países y los últimos 2, Rumanía y Bulgaria, todos han crecido en términos relativos a su situación en el año 94, todos han crecido más que España. España ocupa de los 27 el puesto 18 en crecimiento. Es verdad que España ha crecido más que los países de la zona euro, ha crecido más. Uh-huh. Pero tampoco es que haya sido una barbaridad. Lo que realmente ha crecido, donde realmente hay que poner la polarización, es entre los beneficios, la rentabilidad del capital, ya digo, uh-huh, patrimonial y financiero, ambos, uh-huh, y sobre todo el patrimonial es el que más ha crecido, uh-huh, el patrimonio inmobiliario. Entonces esto ha tenido un crecimiento exponencial, pero que además en el caso especialmente del patrimonio inmobiliario hay que señalar enseguida que ha sido a costa de los compradores de viviendas, que necesitan ahora doble número de años de trabajo para poder pagar la misma vivienda que en el año 1994.
Sí, a mí incluso, por la experiencia mía personal, me parece que decir doble número es poco. Yo creo que casi se necesita el triple de ahora lo que vale una vivienda de lo que valía entonces, ¿no? Esas disfunciones también se manifiestan, según he visto en el barómetro, en una desigualdad salarial que es paralela con todo este fenómeno que estamos explicando. Y es que así como hay 1,5 millones de personas aproximadamente que ganan más de 5.000 euros al mes, sin embargo nos encontramos con que una cuarta parte de la clase trabajadora cobra por debajo del salario mínimo interprofesional, que en el año 2006 eran 541 euros, creo recordar. Entonces esto nos habla de una sociedad realmente muy desigual y realmente preocupante, ¿no?
Esto es así y se basa no en elucubraciones, sino en datos completos de los salarios que están registrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es decir, todos los empresarios tienen obligación de que cualquier contrato que hacen asalariado tienen que hacer un registro. Y estos son los registros que sistemáticamente cada año saca la Agencia Estatal. Entonces, realmente es llamativo, como tú decías, que haya tantos millones de trabajadores, de asalariados, que tienen unos ingresos anuales en promedio mensual de en torno a 500 euros. Esto, claro, solo se puede explicar por la gran cantidad de personas con empleo temporal que combinan temporalidad y paro. Y claro, cuando tienen paro no tienen ingresos, entonces el promedio anual baja mucho.
Claro.
Entonces esto hay muchas personas en España. No solo es el número de personas con empleo temporal, alrededor de 3,5 millones de personas, sino aquellas personas que en ese momento están en paro, porque son temporales que en ese momento están en paro. Contando ambos segmentos, a lo mejor podemos hablar, pues eso, de alrededor de 5 millones de personas que se encuentran en esta situación y que básicamente son mujeres, jóvenes e inmigrantes no comunitarios.
En ese sentido que tú dices, abundando, creo que somos el país con la mayor tasa de empleo temporal de Europa,
de
¿no?
toda la Unión Europea.
Y además me ha preocupado mucho cuando he visto el dato de que no es que la gente joven que aspira a un primer empleo o que adquiere un primer empleo tenga contratos temporales, sino que entre los 30 y los 50 años, en esa banda de edad, sí, es donde se da la temporalidad, por ejemplo, en Andalucía o en Extremadura.
Este,
¿no?,
es el dato que nos parece más relevante.
Es muy importante.
Porque la temporalidad se mantiene en términos muy parecidos globalmente. Mm. Pero donde realmente se está produciendo un avance de la temporalidad es en la edad intermedia.
Claro.
Se ha duplicado la temporalidad en la edad intermedia en la serie estadística de la que tenemos información, que va desde el año 1989 hasta el 2006. Se ha duplicado, lo cual es una cosa realmente impresionante porque indica que no solo es una cuestión de los jóvenes,
claro,
sino
claro,
que tiende a expandirse a la clase trabajadora asalariada en general.
Claro, 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 realmente es grave. Bueno, estamos hablando con Carlos Pereda, para los que se hayan incorporado tarde. Carlos Pereda es miembro del colectivo IOE y estamos analizando los datos del Barómetro Social de España que ha hecho este colectivo con el patrocinio del CIP Ecosocial y de Traficantes de Sueños. Yo le quiero preguntar ahora a Carlos sobre la desigualdad de género, porque es un tema que me preocupa como mujer y que además he visto con sorpresa, porque yo pensaba que todo va muy bien, que va para nosotras las mujeres, realmente creemos que tenemos muchísimos avances, pero sin embargo el dato objetivo es que en el 1994 el salario medio de las mujeres era un 28% inferior al de los hombres y que en 2006 había aumentado esa diferencia y era un 30%. Entonces, seguro que en otras cosas hemos mejorado, ¿no? Pero en el tema salarial, cuéntame, Carlos, ¿qué pasa?
Vamos
con
a ver,
eso?
En el tema de la igualdad de género, nosotros mismos nos hemos quedado muy sorprendidos.
Claro, claro.
Porque la impresión que teníamos, digamos, al iniciar este índice, porque es un índice que se basa en 24 indicadores,
sí,
que recogen toda una serie de aspectos de la vida de las mujeres en relación a la vida de los hombres, para ver en qué medida esa relación se mantiene en los mismos términos, mejor o peor,
claro,
que hace 13 años. Entonces, la sorpresa ha sido que en el conjunto de los indicadores, o sea, lo que es el índice de desigualdad de género, sigue igual en el año 2006... que en el año 1994, el resultado global.
Global.
Ahora bien, mirando detenidamente las dimensiones que se abarcan en la igualdad de género, son cuatro. Son 24 indicadores que se agrupan entre sí y forman cuatro dimensiones. Esas cuatro dimensiones, hay dos que han evolucionado positivamente, que son la actividad y el nivel de formación. Es decir, lo que tiene que ver con el empleo globalmente ha mejorado. Y lo que tiene que ver con la formación, con el nivel educativo, etcétera, claramente ha mejorado.
Claro, si me permites, en este momento son más las universitarias que salen tituladas en nuestras universidades ya mujeres que los varones, por ejemplo. Es
efectivamente,
un dato.
Y no solo eso, sino que ya hay en 2006 seis comunidades autónomas donde la proporción de personas adultas con título universitario es mayor, las mujeres, sí, que los hombres. Y esto tiene una clara tendencia a aumentar. Sin embargo, en el caso de las otras dos dimensiones, que son la dimensión de los servicios sociales, o sea, protección social y el tema de la salud, la mujer ha empeorado la relación con los hombres. Y me gustaría destacar específicamente el tema de la salud. Tradicionalmente, la mujer ha tenido una situación, digamos, ventajosa en relación al hombre. Sobre todo porque tiene una tasa de longevidad, mueren más tarde que los hombres. Sin embargo, su gran hándicap es la morbilidad. Las mujeres tienen una tasa de enfermedades sensiblemente mayor a los hombres y eso lo han incrementado. No solo porque lleguen a una edad más adulta. Si cogemos solo el intervalo de edad común, también ocurre que las mujeres tienen más enfermedades que los hombres. Y esto se ha aumentado en estos años. Nosotros entendemos que básicamente porque los hábitos de vida y el ritmo de vida han sido más perjudiciales para la mujer. Ritmo de vida. Las mujeres trabajan más que los hombres. El tópico de utilizar como medida del trabajo, la encuesta de población activa es un tópico falso. No incluye el trabajo doméstico.
Claro.
Si se incluye el trabajo doméstico al trabajo remunerado, las mujeres trabajan en promedio horario un 20% más que los hombres.
Claro.
Eso
claro,
tiende a aumentar. Y eso tiende a aumentar el estrés y las condiciones de aparición de enfermedades ligadas al mundo del exceso del trabajo. Y por otro lado está otro elemento, y es los hábitos del tabaco y del alcohol. Las mujeres tienden cada vez más a consumir más en relación a los hombres, tanto en el tema de fumar como en el tema de beber alcohol. Y esto perjudica su salud y eso se empieza a notar en los indicadores de salud.
Sí, de todas formas, probablemente lo más importante sea efectivamente ese estrés acumulado que hoy tienen las mujeres que trabajan fuera del hogar por la doble presencia o la doble jornada que realizan. Es un tema que desde los movimientos feministas se está trabajando por largo tiempo y que realmente nace de una descompensación, y es que las mujeres hemos salido de lo privado a lo público, pero los hombres no habéis entrado en lo privado. Es decir, el retorno que tenía que haber habido del varón para compensar ese trabajo que la mujer hace fuera, el varón tenía que haber asumido una parte de la carga importante que se hace en el hogar, y eso no ha sucedido. Entonces ahí hay una gran reivindicación pendiente, y efectivamente no me extraña que enfermemos más, porque la verdad que sí. Es que lo tenemos muy difícil.
Estoy de acuerdo con ese análisis que has acabado de hacer.
Sí. Bueno, hay otro aspecto que me ha interesado también mucho, y es el tema de la pobreza, porque aunque siempre manejábamos los informes de Cáritas, los 8 millones de pobres, y siempre se ha estado manejando este tema, vosotros hacéis ahí una distinción entre la pobreza severa y el riesgo de pobreza. 3,5 millones de personas en pobreza severa, 5 millones en riesgo de pobreza, que vienen a coincidir prácticamente con lo que estaba diciendo Cáritas y otras instituciones, en el sentido de que España es un país del norte que tiene dentro su propio sur.
Efectivamente, esto es un dato de Eurostat, que tiene estadísticas homologadas para todos los países europeos. Pobreza severa se entiende de aquellos hogares cuyos ingresos promedio sean por debajo del 40% de los ingresos medios del hogar en España. Y hay riesgo de pobreza cuando se sitúan entre el 40% y el 60%. En este sentido, España no ha mejorado, ha empeorado ligeramente, y el número total de personas en situación de pobreza severa o en situación de riesgo de pobreza, acumulando los dos y teniendo en cuenta el aumento de población, ha crecido de 7,6 millones a 8,9 millones. Uh-huh. Por tanto, hay bastantes más pobres en números absolutos. De todos modos, si me permites, me gustaría añadir una cosa. Este indicador de desigualdad, que es la pobreza, porque no es más que un indicador de desigualdad de ingresos, se basa en la renta, que son los ingresos que se producen periódicamente en los hogares. Si en lugar de mirar la renta, mirásemos la riqueza de los hogares, es decir, el patrimonio que tienen los hogares, esa desigualdad se incrementaría 6 veces, según datos elaborados por el Banco de España en una encuesta, que es una encuesta estupenda, que se utiliza mucho en nuestro trabajo, que es la encuesta financiera de las familias, que se ha aplicado el año 2002 y el año 2005, y que permite saber con mucho detalle cómo evoluciona la desigualdad de la riqueza o patrimonio entre los hogares de los españoles.
Sin embargo, ahí hay un tema que yo pensaba cuando leía esto, ¿no? Realmente una sociedad con estos niveles de pobreza estallaría. Y yo creo que si la nuestra no estalla es por algo que Vandana Shiva ha manejado, y es que no podemos medir solo la pobreza en términos patrimoniales o en términos de renta, sino que también esa gente que catalogamos como pobres muchas veces tiene sus propias tierras. Por ejemplo, yo pienso en Galicia, ¿no? Yo soy gallega, y con el minifundio, grandes crisis que hubo, por ejemplo, con Astán o con Bazán y tal, pues no estalló la población porque la gente tenía su pequeña tierra, su cultivo, sus cerdos, sus gallinas, sus patatas. Es decir, todo este otro que sirve de colchón, de amortiguador, de soporte, muchas veces no lo computamos como una riqueza, ¿no? En cierta manera, o si no, si es así me corriges. Y yo creo que por ahí hay una explicación, igual que la hay también con el trabajo sumergido en relación al trabajo, de por qué un país puede soportar estos niveles de pobreza, porque si no se hace muy difícil de entender, ¿no?
Realmente es una gran pregunta. ¿Por qué la gente, habiendo la desigualdad que hay y además la creciente desigualdad, por qué no se rebela contra este sistema social? Entonces, yo me gustaría primero afirmar una cosa. El que este sistema social es injusto, no lo decimos nosotros.
No, eso es
lo dice
claro.
Más del 80% de la población española en las encuestas hechas por el CIS en este sentido. El libro recoge estas encuestas y su evolución. En los años 90 y en la década actual, los españoles siguen pensando igual. España es una sociedad injusta o muy injusta. Y me gustaría añadir, los gobiernos que ha habido en estos años no han abordado esta situación. No han hecho nada en este sentido. Las cosas siguen con la misma estructura de desigualdad.
Bueno, perdona, entonces, incluso tú decís en el informe que el gasto público ha crecido menos que la renta, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Bueno, podemos entrar en eso, pero si me permites, a la hora de tratar de explicar por qué la gente no se rebela frente a una situación injusta, se pueden apuntar muchas causas, y seguro que las que tú has dicho tienen su parte. A mí me gustaría apuntar dos causas. Una primera es como muy clara, y es que en estos años el salario medio ha descendido, pero hay muchos más salarios. Se ha pasado de 12 millones de trabajadores ocupados a más de 20 millones. Por tanto, en vez de 12 millones de salarios, hay 20 millones de salarios. Y por tanto, hay muchos menos hogares donde todos son parados. Hay muchos menos. Eso es positivo. El que haya más salarios es positivo. Y eso hace que desde la cohesión familiar y la convivencia familiar, pues ese sea el gran colchón de protección frente a las situaciones de paro, de pobreza, etcétera, etcétera. Lo que es la familia, relaciones familiares, que sigue siendo algo muy importante en España. Pero luego me gustaría apuntar otra causa que creo que es todavía más importante. Y es que las personas en España, la mayoría de las personas en España, lamentablemente, no son sujetos democráticos. No son sujetos políticos. La política se ha hecho la propiedad privada de los profesionales de la política, de los partidos políticos, de los gobiernos y administraciones públicas, y si me apuras, siguiendo un poco con la misma línea de antes de las encuestas, y tal como dice la mayoría de la población, de los grandes poderes corporativos, económicos, mediáticos, etcétera, que están en connivencia con el poder político. Pero la gente está individualizada. No está articulada. Los grandes sindicatos no representan a la clase trabajadora. El Parlamento no representa a la gente con problemas. Van en otra dimensión. Tienen otra medida de lo económico y de lo político. Tienen otra medida. Y solo eso puede explicar que la distribución de la renta y de la riqueza en España, que no es que sea una cosa exclusiva de España, pero que en España tiene un gran relieve, pues que esté sin abordar. Está sin abordar. Es un tema pendiente. Y lo que me has dicho antes, ya, digamos, retomo tu pregunta, de que la evolución del gasto en políticas sociales ha tenido un crecimiento sensiblemente inferior al PIB, esto me parece también muy importante. Sobre todo por una cosa. En el periodo anterior, desde la muerte de Franco, 1975, hasta el año 1993... el crecimiento del gasto en políticas sociales, incluyendo también la educación, que no se suele incluir ahí, incluyendo todas las políticas sociales, subió 12 puntos del PIB. Es decir, creció muchísimo, creció mucho más que la media de la Unión Europea. Y aunque no llegamos a homologarnos a la media, porque siempre nos quedamos por debajo, pero nos acercamos mucho. Sin embargo, desde el año 94 hasta el 2005, que son los últimos datos que tenemos oficiales, la proporción en relación al PIB, en vez de aumentar, ha disminuido 3,5 puntos. En la Unión Europea también ha disminuido, pero ha disminuido tres veces menos. Aquí hemos disminuido mucho más, con lo cual nos hemos vuelto a alejar de la media. Países que estaban en una situación muy, muy pobre, como pueden ser Grecia, Irlanda y Portugal, han crecido mucho más que nosotros. Y esos países que estaban antes detrás que nosotros, ya solo está Portugal. Pero es que además nos va a coger enseguida porque su ritmo de crecimiento de gasto social en relación al PIB es mayor. Y claro, a mí me parece escandaloso la contienda que se ha montado en las últimas elecciones entre el PP y el PSOE a ver quién bajaba más los impuestos. Porque bajar más los impuestos significa menos política social.
Claro.
Y menos política social significa más privatización servicios que hasta ahora eran públicos.
Claro.
La privatización, esto en el estudio se recoge con todo detalle, ha aumentado en las pensiones, ha aumentado en la salud, ha aumentado en la educación y ha aumentado en los servicios sociales. Entonces, el que aumente la privatización tiene una consecuencia que es la consecuencia de perogrullo. Los servicios sociales ya no son iguales para todos, sino que pueden acceder a ellos los ricos y los pobres no pueden acceder o pueden acceder con un sacrificio enorme para sus haciendas pequeñitas y endeudándose. Que ese es otro tema que podíamos tocar, el tema del endeudamiento de las familias.
Sí, nos queda poco tiempo y verdaderamente esto que has dicho tú es que de que España es una sociedad injusta, yo creo que con estos datos en la mano, pues no hay más que admitirlo, ¿no? Ahora, a mí me preocupa, nosotros cuando trabajamos sobre desarrollo sostenible, sobre temas ambientales, siempre procuramos hacer desde el principio muy clara la distinción entre crecimiento económico y desarrollo, e incluso explicarle a nuestros alumnos cómo muchas veces el crecimiento económico es un elemento de insostenibilidad, crecimiento por el crecimiento, y cómo puede también haber desarrollo sin crecimiento, ¿no? Entonces, hasta ahora estamos manejando parámetros muy cuantitativos. A mí me gustaría, de todas formas, que viésemos de una manera más cualitativa si, pese a estas disfunciones, se puede considerar que España es un país que ha abierto los ojos a la idea de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, si en algunos aspectos estamos avanzando hacia la sostenibilidad, y hablo, pues, Agendas 21, elementos siempre a escala pequeña, ¿no? Y algo que ha quedado, yo creo, Carlos, en tu última intervención ahora, pues ha quedado ahí flotando, ¿no? Y es también cómo vamos a poder avanzar, porque me preocupa esta parte de futuro. ¿Cómo España va a poder avanzar hacia el desarrollo sostenible cuando la soberanía económica de los estados está siendo usurpada por las grandes corporaciones transnacionales? Entonces, ¿qué puede hacer un Estado, el español o cualquier otro en este momento, un gobierno, para avanzar hacia la sostenibilidad en una situación de globalización económica mundial y de movimientos especulativos de capital y demás, como la que tenemos, en la que realmente el margen de maniobra de los gobiernos y de los estados es cada vez más pequeño, ¿no?
Me gustaría partir de un pequeño dato que he escuchado en la radio mientras venía aquí.
Bueno.
Según el gobierno, el año 2007, con datos todavía provisionales, lamentablemente rompe con la disminución de emisiones de CO2 que se había observado en 2006.
¿Para lo de Kioto?
En España.
Sí.
Entonces, ya han dicho que va a ser por encima del 3%. El crecimiento en relación al año anterior. El año 2006 fue el único que tuvo un decrecimiento de emisiones de CO2. Bueno, me gustaría situar esto en un contexto más general. España, lamentablemente, es el segundo país del mundo, de las grandes economías del mundo, que más ha incrementado CO2 en los últimos 15 años.
Sí.
Solo está por delante la India. Y a veces hablamos de China, por ejemplo. China es el tercero, pero el segundo es España. La India, entre el año 1994 y 2003, que son las últimas estadísticas completas del Banco Mundial de que disponemos, la India creció un 48% sus emisiones de CO2 en absoluto. No, perdón, sus emisiones de CO2 por persona. En segundo lugar se sitúa España con del orden del 44% y en tercer lugar China con el orden del 41%. Mientras que otros países europeos, la mayoría, o han descendido sus emisiones de CO2 o lo mantienen en términos muy parecidos. Entonces esto a mí me parece que es una cuestión también muy llamativa. Y además la eficiencia energética de España ha sido muy negativa también en estos años. Hemos crecido a un ritmo doble que la Unión Europea en relación al PIB, a energía en función del PIB, el doble que la Unión Europea. Entonces, claro, junto a eso es verdad que hay algunos aspectos positivos. España, que tiene una dependencia energética monumental del 80% en el último año del que se dispone de datos, que eso es un indicador también, y que ha aumentado esa dependencia energética, es verdad que hay algunos capítulos de energías renovables, como es la eólica, en la que tiene un liderazgo mundial.
Sí,
en lo eólico es después de Alemania el segundo país del mundo. Y tiene también un lugar destacado en otras energías alternativas.
Sí, en la solar, fotovoltaica.
Menos destacado, pero también destacado en términos generales. Pero claro, es que por la cuenta que nos trae, es que no tenemos otras fuentes de energía. La hidráulica da de sí lo que da de sí. Por ejemplo, el gobierno dice que el aumento de CO2 del año 2007 es por el problema de que las térmicas no han producido tanto por la sequía. Y el año anterior al revés, etcétera. Entonces España tiene que hacer un enorme esfuerzo en energías renovables, porque es donde tenemos un posible futuro. Y hay una voluntad de hacerlo, pero el tema es que se haga, que no se quede en palabras.
Bueno, Carlos, yo creo que nos daría para seguir hablando contigo otra sesión entera, porque efectivamente la complejidad del problema es enorme. Yo te agradezco que hayas estado aquí para iluminarnos un poco en todos estos datos que, vistos fríamente, requieren siempre una interpretación. Y me gustaría que dieras la dirección web en la que la gente puede bajarse estos informes, estas tablas, por si alguien quiere trabajar con ellas.
Muy bien. Vamos a ver, la dirección más sencilla de recordar es barometrosocial.es. Barometrosocial, todo junto, .es de España.
Muy bien.
También se puede encontrar todo accediendo a la página web del CIP, CIP, Centro de Investigación para la Paz, y también a la página web de Traficantes de Sueños.
Bueno, pues está todo a disposición de nuestros oyentes. Hemos hablado con Carlos Pereda del colectivo IOE sobre el barómetro social de España en el periodo 1994-2006. Te agradecemos, Carlos, que hayas estado aquí y esperamos que haya sido de interés para todos vosotros. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
María Novo es titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la UNED. Carlos Pereda, sociólogo del equipo de investigación colectivo IOE. Nos han presentado el Barómetro Social de España, realizado por este colectivo, que propone un sistema de indicadores sociales con datos procedentes de fuentes oficiales y que a través de una base de datos en Internet ponen a disposición de los usuarios con propuestas metodológicas para su interpretación y reutilización. La dirección www.barometrosocial.es. Fruto de este trabajo es además el libro Barómetro Social de España, que se acaba de publicar.